En cada lugar, una voz.
Le agradecemos la comunicación a la politóloga Alexandra Morales, además directora de Meraki Consultora. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenida a la mañana de la Radio Pública. Flor te saluda.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte. ¿Ustedes?
Bien, bien. Con una semana, al menos desde lo periodístico, muy movida, porque... como dicen, en política hasta el último minuto cuenta, estamos ansiosos viendo...
Empezó fuerte, fue una semana que empezó fuerte.
¡Tremendo!
Un lunes movido.
Un lunes muy movido, queremos hablar solamente de Tucumán y de repente pasan cosas a nivel nacional. Hay mucho para estar hablando en materia de política, pero arranquemos con nuestras provincias, Alex. Esta semana tenemos entendido que se vencen algunos plazos dentro de lo que es la Junta Electoral Provincial. Ya se tienen que presentar nombres, candidaturas, listas, acoples, ya se tiene que saber quién juega a qué en esta contienda. ¿Cómo se analiza desde la política esa cocción de lo que son las distintas fuerzas políticas en rumbo al 14 de mayo, Alex?
Bueno, el hecho de que exista un cronograma electoral es lo que va indicando los pasos a seguir y los límites temporales para que se puedan ir dando algunas definiciones políticas con relación a las listas y los acoples que se vienen armando. Uh-huh. El miércoles ya tendrían que estar presentados por lo menos todas las listas oficializadas con sus acoples, y yo creo que en realidad la tensión más fuerte la hemos por lo menos en la provincia de Tucumán la hemos percibido previamente, ¿no? Con la indecisión que se daba Juntos por el Cambio por la fórmula entre Alfaro y Roberto Sánchez. Uh-huh. Ahora en realidad es más una cuestión de negociación y también de poder político en relación a qué lugar ocupa cada político y cada política en el armado de estas listas, ¿no? Yo creo igual que nos encontremos muchas sorpresas, han habido muchas que se han ido consensuando con el tiempo y han habido otras que, bueno, se han tomado las decisiones de otra manera, que también funciona en la política, que es que, bueno, dentro del peronismo por lo menos sabemos que es una política muy horizontal en el sentido de que... Perdón, siempre me confundo con horizontal y vertical, pero bueno, a lo que voy es que se decide arriba y tiene una bajada directa. Y creo que en el armado también vamos a ver un reflejo de eso y un gran número de acoples, sin lugar a duda, dentro del oficialismo.
Sí, bueno, nuestra constitución prevé que los acoples formen parte del escenario y que la gran cantidad de boletas también se hagan presentes en cada cuarto oscuro. Las elecciones pasadas fueron una locura y creo que esta también pueden llegar a ser bastante similares.
Sí. Lamentablemente tenemos un sistema electoral a nivel provincial que de alguna manera termina beneficiando al oficialismo, porque con la posibilidad de tener un sinnúmero de acoples hay una tendencia, digamos, de arrastre siempre a los candidatos a nivel provincial, digamos, a los candidatos a gobernador, y eso termina teniendo, ¿no?, incidiendo normalmente de manera bastante consistente y fuerte en los resultados de las elecciones.
Claro, Alex, y en este contexto de cronograma electoral que veníamos planteando, estamos también a días de que los candidatos no puedan estar inaugurando obras. ¿Creerías que al no estar inaugurando obras se podría volcar a los medios y las redes la campaña?
Sí, seguramente, y también vamos a ver una mayor confrontación entre los diferentes espacios, ¿no?, y entre los diferentes candidatos, sin lugar a duda. Normalmente en el diseño de cualquier campaña política, o en lo esperado del diseño, se prevé estos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente en todos aquellos que se encontraban en algún rol de gestión dentro del Ejecutivo, participaron de todas las se hicieron todas las inauguraciones hasta esta fecha, seguramente en los municipios que no son oficialistas y en el gobierno en sí, entendiendo que estos últimos 30 días ya tiene que tener un rol como mucho más propositivo en relación a las propuestas. Uh-huh. Lo que se promete para las como en estas nuevas candidaturas.
Sí.
Y también un rol como mucho más, vamos a ver, más actos políticos incluso dentro del peronismo y más enfrentamientos entre la oposición y el oficialismo, más dimes y diretes, todo se va a empezar a, la tensión va a empezar a aumentar y estar mucho más en quienes compiten. Uh-huh. Hasta ahora sí se volcaba en gestión, en mostrar avances, en poder inaugurar la mayor cantidad de obras, incluso también en el diseño desde el año pasado, las mejores obras para inaugurar, o de lo que por ahí más estaban orgullosos algunos municipios y también a nivel provincial, se dejan cerca de la fecha de límite de la elección, del cronograma.
Claro. Ahora, lo que ocurrió o lo que ocurre en el resto del mundo, también se replica acá, y te lo consulto en base a lo que se daba a conocer de cómo habían vivido, cómo se habían vivido las campañas electorales en distintos países. Por ejemplo, el rol que cumplió WhatsApp, el rol que cumplieron las redes. ¿Se replica, si pasa en otro lado, pasa también acá? ¿Se comparte el momento comunicativo, por ejemplo, entre lo que ocurre en otras partes del mundo?
No sé si en Tucumán en específico, porque creo que de alguna manera, si bien se han traído algunas herramientas y se van generando algunos cambios, todavía seguimos teniendo una política como bastante tradicional, ¿no? Sobre todo dentro del peronismo. Ahora, sí creo que sí se traen algunas técnicas, por ejemplo, del marketing político. Por ejemplo, Brasil es reconocido en sus campañas presidenciales por tener una fuerte presencia de WhatsApp.
Sí, totalmente.
Una gran parte de la campaña ha pasado por WhatsApp. Y Bolsonaro ha sido un candidato que, como en su momento Mauricio Macri, volcó gran parte de su campaña gran parte de su estrategia de comunicación estaba enfocada en la comunicación digital, en redes sociales. En el caso de Bolsonaro ha sido muy similar, pero con muchísima más presencia en la campaña de WhatsApp. Uh-huh. En Tucumán vemos alguna presencia con algunas pequeñas campañas de WhatsApp, pero no se acercan a las que podemos haber visto en Brasil o incluso a las que se van a ver en Buenos Aires. Por ahí es una técnica más, es una herramienta más que una técnica, es una herramienta del marketing y está mucho más vinculada, ¿no?, a Juntos por el Cambio.
Claro. Ahora, hablaste de Juntos por el Cambio, me das pie para que charlemos un poquito de lo que ocurrió a nivel nacional, desde lo político y también desde lo comunicativo, con estos anuncios de Horacio Rodríguez Larreta. Está usando mucho los videos, no es un dato menor, ¿no? Anunció su campaña a través de un video. Ayer hablaba de la boleta única, o anunciaba la boleta única electrónica, también del mismo modo, lo que repercutió en redes sociales, su mismo partido, su mismo espacio saliendo a boicotear lo que habían profesado durante tanto tiempo. ¿Qué lectura podemos hacer de lo que ocurrió o de lo que pretende ocurrir dentro de lo que va a ser las elecciones en CABA?
Yo creo que las elecciones de CABA están frente a una gran complejidad, y es que ahora en este momento estamos viendo, para mí, ¿no?, de alguna manera un enfrentamiento de poder, en el sentido de entre por lo menos Mauricio Macri y Horacio Larreta, en donde cada uno representa algo diferente. Tenemos por un lado a Horacio Rodríguez Larreta, que es un candidato presidencial, en donde él necesita primero mostrarse desde algún lugar, mostrarse como mucho más objetivo y mostrarse que puede ser un tomador de decisiones, incluso si le toca enfrentarse a quien en su momento era su líder político, que es Mauricio Macri, defendiendo de alguna manera también la unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? Y por otro lado tenemos a Mauricio Macri, que de alguna manera él decidió salir del escenario electoral competitivo a nivel nacional, esto quiere decir cuando él plantea que no iba a ser candidato a presidente, pero él igual quiso mantenerse y ocupar ese lugar de rol, ese pseudo rol de líder del espacio. Sin embargo, él lo que está defendiendo hoy son solamente los intereses del PRO. Es decir, de no entregar el gobierno de la ciudad a una elección competitiva en donde podría ganar tanto Lustó, que es del radicalismo, como Jorge Macri, que es el candidato del PRO. Entonces yo creo que acá hay este conflicto de intereses de siempre qué fuerza va a terminar pregonando, si es la del PRO o es la de Juntos por el Cambio. Por eso es que hemos visto grandes referentes del PRO salir a atacar de alguna manera públicamente la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, pero por primera vez también estamos viendo una falla dentro de Juntos por el Cambio en lo discursivo, porque creo que ha tenido otras, en el sentido que vos decís, durante años han pregonado y han defendido la boleta única y hoy salen a discutirla por una cuestión meramente política y de cuestión de ejercicio, no ejercicio del poder, sino de enfrentamiento del poder, de ver quién gana en esta situación.
Alex, Guido te saluda y escuchándote atentamente. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Pensando también, recién hablábamos con los chicos aquí en la mesa acerca de esto que apareció en La Nación Más sobre los dichos que se vio en esa entrevista entre Canosa y una persona allí, una diputada, Laura Di Marco, sobre la hija de la presidenta de los argentinos. Y hablábamos de la libertad de expresión y digo, ¿cómo se hace uso también de los medios de comunicación para agravar muchas veces a personas, ¿no? De un partido político, de otro y demás. ¿Cómo ven también este análisis que realizan ustedes con respecto a los medios y los dichos sobre determinados partidos políticos, personas, candidatos y demás?
Yo creo que lamentablemente estamos observando a nivel nacional en donde cada vez se está incrementando y se viene aumentando estos dichos o estos ataques, por decirlo de alguna manera, desde lo personal, ¿no? Como que la política cada vez está teniendo menos límites, y creo que el que empezó a romper todos esos límites en su primer momento fue Milei, y a la vez fue abriendo el camino para que hoy tengamos un periodismo que se sienta en libertad de poder atacar personalmente. Pero también no es algo que es ajeno, porque creo que cuando Cristina Fernández fue presidenta, también fue, no me gusta utilizar la palabra víctima, pero también fue foco de atención y de muchos ataques dentro del periodismo, por su condición de mujer, por cómo se decía. Incluso tenemos un periodista constantemente que hace un análisis psicológico sobre la expresidenta. Entonces creo que cada vez los límites se han ido corriendo, y esto sí que pone en riesgo también el sentido de hasta qué punto llegamos. En un momento se dio este debate en lo político, pero fue muy efímero, que fue cuando se hizo el magnicidio en contra de Cristina. Sí. Y de alguna manera los diferentes espacios políticos plantean, bueno, esta polarización y esta confrontación que hay tiene que llegar a un punto, porque claramente tiene consecuencias, ¿no? Cualquier persona cree que puede ir a asesinar a un político. Sin embargo, ha durado lo que ha durado la noticia, lamentablemente, y nuevamente el enfrentamiento y la polarización volvió a la política, y hoy lo vemos reflejado también en los medios de comunicación y en la sociedad.
Bien, Alex.
Alex, como siempre, es un placer charlar con vos. Hoy quisimos viajar por un par de temitas más que los de costumbre, pero seguramente va a ser una constante previo a las elecciones y ya también en una cocción de elecciones a nivel nacional. Te agradecemos este tiempo, la predisposición y la charla de siempre.
No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Que estén bien.
Un abrazo, Alex. Alexandra Morales, politóloga, la directora de Meraki, consultora política y de comunicación.